Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Terminó la Liga Sobal de la temporada 17-18. Campeón de la Liga, el Fútbol Club Barcelona, subcampeón en la banca de Mar de León. Descienden el Fertiberia, Puerto Sagunto y el MMT Seguros Zamora. En los puestos europeos, Champions League 18-19, jugarán el Fútbol Club Barcelona y en la banca de Mar de León. La Copa EHF la disputarán Fraikin Granoller, Balonmano Logroño y Liberbar Ciudad Encantada. Asciende directamente a la Liga Sobal el Balonmano Alcobendas y tendrá que disputar el playoff para la única plaza de ascenso, el Balonmano Nava contra el Balonmano Alarcos y los Dólmenes ante Sinfín. Todo se jugará en Navas. Y una temporada que finaliza con la marcha de varios hispanos a equipos europeos como Virán Morós, Valero Rivera, Alex Costoya y Diego Piñeiro a Francia. Ángel Fernández a Polonia, se retira el gran Rubén Garabaya, entre otros, y dejan banquillos de sus equipos J. González, Juancho Apezachea y Quique Domínguez. En la división de honor femenina, el Balonmano Veravera sigue líder empatado a puntos con el Mecalia Atlético Guardes. El que falle de los dos en la última jornada, que será este próximo fin de semana, dirá adiós al título de Liga. Todo en 60 minutos por decidir ese campeón de Liga. Como veis, una semana muy cargada, con muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano, a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro y Jesús Ortega. En la producción del programa, Dani Asenjo. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas, no descartéis que me vaya yo también a COPE Paris Saint-Germain.
Sí, oye, allí se debe vivir.
Se va todo el mundo.
Se va todo el mundo. Bueno, pues a lo mejor hay que pedir una delegación por allí. En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te iba a decir que íbamos a golpes, ¿eh? Lo hacemos tú y yo. A ver quién se queda con ella, ¿eh?
Bueno, y en Madrid, Emilio Gorgojo, en los estudios centrales. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Bueno, Chema, se te ha adelantado Juan Carlos por la cosa de que lo presentan primero, pero vamos, creo que es una plaza apetecible y a París irían casi todos, aunque fuera
además,
a trabajar.
Te voy a decir una cosa, creo que ese equipo, espero y deseo, porque conociendo a los que van...
Va a ser un equipo, quieres decir.
Creo que no me voy a equivocar si digo que por fin, ojalá, y lo deseo de corazón, consigan realmente hacer un equipo. Al margen de tener una plantilla espectacular, yo creo que entre los dos van a conseguir hacer un equipo.
Oye, Luis, Chema está...
banquillo hay equipo, y banquillo hay.
Sí, Chema está tirándole unos tejos al Kuwaití este, o al Qatarí,
al
dueño de la pasta. Dice, sí. Si voy a ir para allá, a ver si me asigne algo.
Bueno,
yo qué sé.
Chema ya sabe, si hay que ir, se va, se si va, no es para tontería.
Para no ir para nada.
Así que nada. De momento nosotros comenzamos, como siempre, el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra tertulia de los magníficos, que en el día de hoy cuenta con dos grandísimos entrenadores, con Falo Méndez y con Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, muy buenas.
Alberto Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Falo, se acabó la Liga, lo esperado. La de Mar de León al final consiguió la segunda plaza, le costó, pero vuelve a Europa y de manera importante, ¿no?
Sí, bueno, o sea, Kostov, una, entiendo que fue una liga bastante competitiva, salvando lo del Barcelona, pero bueno, este año perdió su imbatibilidad y luego la de Mar ha sabido mantenerse luchando muchísimo hasta última hora en ese segundo puesto, pero yo pienso que es un segundo puesto muy merecido y sufriendo hasta el último segundo, ¿no?
Alberto, qué importante que España vuelva a tener 5 plazas en Europa, 2 por derecho en la Champions, 3 en la EHF y nada más y nada menos que se meta el Ciudad Encantada.
Sí, siempre es importante estar lo más representados posible y encima que aparezcan clubes nuevos, como en este caso Cuenca, que es un premio buenísimo, una temporada que han hecho excepcional, un club que optimiza al máximo sus recursos y que la verdad que siempre ficha y ficha muy bien y en su casa es un auténtico espectáculo. La gente apoya, se queda en el pabellón, hay un gran ambiente y muy merecido, ¿no?, que vayan por Europa.
Esto que dice el Soy Emilio, nuestros ilustres asturianos, pues como siempre, muy acertados. La verdad es que, sí, sí, una plaza fija más en la Champions, que la consigue la de Mar, bueno, con el aliento en el cogote que lo tenían con Logroño y con Granollers, pero fueron al derbi castellano y leonés y creo que no lo pasaron tan mal como en principio cabía pensar. El partido lo llevaron muy bien controlado y, bueno, pues el problema es el tema económico que nos apuntaban desde León para la próxima temporada y las importantísimas pérdidas. Se van nada menos que Chúpara y Costoya, que para mí, otro asturiano, es el que mejor acabó la temporada de la gente joven, ¿verdad, chicos?
Pues sí, yo pienso que las pérdidas de Ademar ahora hay que reponerlas, hay que tener un tiempo también de adaptación y ver cómo son capaces de resolverlo. Yo creo que los dos son una gran pérdida, pero sobre todo yo entiendo que Alex Costoya era un punto de inflexión y es una gran pérdida para ellos, ¿no?
Alberto, la marcha de Viran, Valero, Alex Costoya, Diego Piñeiro, Ángel Fernández, alguno más que se va a ir, evidentemente van a venir extranjeros, sobre todo al FC Barcelona y a equipos que van a estar en competiciones europeas. Pero eso va a ser un nuevo empujón más para esa cantera y esos chavalitos que están creciendo día a día y que tú conoces perfectamente.
Hay varias lecturas. Primero, que si se nos siguen yendo los grandes jugadores nacionales es que no acabamos de irnos para arriba, como acabamos de recuperar la situación anterior de nuestra liga, sobre todo de la Liga Sobal, ¿no? Se van a ir este año bastantes buenos jugadores, muchos jugadores de la órbita del equipo nacional. Eso va a dar cabida pues a 2 perfiles de jugadores, ¿no? Ahora Naturhaus ha anunciado sus 2 incorporaciones... los 2 laterales que ha traído, uno cedido por el Nantes, otro cedido por Vespren, creo que es, o por Fixeger.
Junior no viene cedido, viene fichado por 2 años, no viene cedido. El que viene cedido es ¿cómo se llama?
El del Pixeger, ¿no?
Fequete, sí. Valen sí. Fequete. Y el otro, el francés, en principio, por lo que nos han dicho, no viene cedido.
Bueno, no sé, yo tenía información de que...
Era la que manejábamos aquí también,
Sí.
Es igual, son jugadores jóvenes en formación también. También utilizan nuestra liga para dar salida a jugadores con proyección, a ver si luego los pueden recuperar, esos equipos de alto nivel europeos. Es el perfil un poco de extranjero que viene ahora para aquí, ¿no? Jóvenes para ver si dan un paso más, como ha pasado con Chúpara en Ademar de León. Por otro lado, sí es verdad, como dice Luis, pues habrá cierto sitio para nuestros jóvenes talentos, ¿no? Jovencitos, que viene muy bien, gracias a Dios coincide esta época de penurias económicas con que nuestros jóvenes tienen mucho nivel, con lo cual bienvenido sea, siempre que sacarle ese aspecto positivo.
Hombre, porque sí. Perdona, Emilio, tú sabes, Alberto, perfectamente, porque los has tenido en tus manos y, como aquel que dice, en tus pechos los has criado todas estas generaciones que están saliendo y que van a salir, que necesitan salida y que si llegan a estar los grandes hispanos, que desgraciadamente se nos van, pero bueno, van a seguir formando parte de la selección y yo creo que van a crecer más en el extranjero, estos chavales necesitan esa salida para crecer de cara al futuro.
Sí, viene fantástico y lo van a hacer muy bien como lo están haciendo, ¿no? Siempre aprovechando su oportunidad. Estamos hablando de de gente que viene de con mucha experiencia internacional a nivel de equipos de base, de selecciones de formación, y bueno, y están muy preparados para aprovechar esos momentos, más es gente con mucha hambre, con mucha ambición.
Sí, pero fíjate la lectura que le hace Alberto de la dicotomía en esta situación. O sea, seguimos perdiendo mucha gente importante que no va a jugar en nuestra liga, lo cual implica el tema económico que él vislumbra, y luego lo otro, claro, a la fuerza ahorca, ¿no? Si se te van los que ya están formados, pues tienes que seguir formando a gente joven. Eso es positivo. Pero claro, si lo miras bajo el punto de vista de que seguimos perdiendo efectivos, aunque luego la selección lo pueda seguir utilizando, pues como apunta Alberto, esto económicamente no se endereza.
Oye, Falo, impresionante, que no se me olvide, lo de Juan Carlos Pastor. Pick Zegen, campeón de la Liga de Hungría, ha roto el Sierra, Pedro Rodríguez, 10 años de dominio del Veszprém, ¿eh? Desde luego, los entrenadores, es que no sé lo que estáis haciendo, pero estáis invadiendo todo el mercado, ¿eh?
Ocupando los asientos, están.
Bueno, la verdad es que Juan Carlos Pastor no es un desconocido, evidentemente, es un campeón del mundo, nuestro primer entrenador campeón del mundo. Ahí llegaba ahí a un equipo que era una segunda fila y ahí ha logrado ya su trabajo se ha visto en el balonmano español y evidentemente ya es una realidad en el balonmano húngaro. Desplazar a Veszprém era una cosa que parecía casi imposible, ¿no? Pero bueno, ahí estaban otra vez pues Juan Carlos y en este caso la escuela de entrenadores españoles, ¿no? Seguimos marcando ahí pues una experiencia que hemos cogido a lo largo de estos años y sobre todo pues que tenemos un poquito más de riqueza de formación probablemente que las generaciones que hay por ahí en Europa.
Hay que ver, y yo me acuerdo muchas veces cuando hablaba con Chomi en Bárcenas, con Juan de Dios, ¿os acordáis cuando venían entrenadores franceses y el glorioso y gran amigo mío Daniel Constantini a los cursos que dabais y que venían a aprender? ¿Os acordáis,
Bueno, yo te puedo decir que como soy también ya veterano en estas lides, pues lo he vivido todo, ¿no?
Y conoces gente más antigua todavía que esa, ¿Falo?
Sí, evidentemente, ¿no? Pero bueno, el otro día ha pasado, yo pienso que se ha percibido de alguna manera, pues el fallecimiento de Procraya.
No, sí. Nosotros lo mencionamos.
Sí, me consta, pero sí. Bueno, por ejemplo, en la Federación Española se nos negó hasta un minuto de silencio, ¿no? O sea, pero vale. ha sido un referente a nivel español, sobre todo. Yo, para mí, fue el entrenador que más me marcó y que más me ha logrado hacer cambiar la manera de pensar en la formación, ¿no?
Vamos, Alberto lo sabe también, pero Falo, que le conozco muy muy a fondo en ese sentido. Antes venía la gente a enseñarnos la escuela rumana, la escuela yugoslava, toda esta cosa, y ahora somos nosotros los que vamos allí a dar las clases, Falo.
Claro, porque hemos madurado.
Hemos aprendido bien, ¿no?
Hemos aprendido y hemos traído grandes jugadores que también nos enseñaron y grandes entrenadores.
Por supuesto.
Y después en este momento ya hemos adquirido ya hace años, la mayoría de edad de nuestros técnicos y yo pienso que por eso nadie nos puede enseñar ya prácticamente nada y probablemente seamos en este caso los que mejores hacemos jugadores, o sea, hacemos jugadores mucho más completos y esto es una realidad, ¿no?
Alberto, que vamos terminando. Balonmano Alcobendas ya ha ascendido. Ahora queda ese playoff, Balonmano Nava Alarcos, los Dólmenes Sin Fin, todo se juega en Navas. ¿Tienes favorito?
Tiene buena pinta. Ha sido muy apasionante también la Liga de División de Honor Plata hasta último evento. Nava juega en casa, Nava ha hecho un equipo con mucho potencial económico, un equipo con grandes fichajes, con jugadores, varios de ellos de Liga Sobal, con físico de Liga Sobal. Antequera lo va a jugar en su casa Nava y ese factor siempre influye, aunque se vayan a otro pabellón diferente al habitual por motivos de asistencia de público. Los Dólmenes Antequera vienen a hacer un temporadón, aunque estuvo peleando hasta el final por subir y parece que jugar la fase de ascenso, luego de tener tan cerca el ascenso directo, puede afectar, pero la verdad que es un equipo muy sólido que lo hace muy bien. Sin Fin lleva tiempo preparando esa fase, sabiendo que la va a jugar, y Alarcos se ha metido a última hora con mucha ilusión. En principio, pues por por orden, parece que el Nava, al organizarlo en casa y por plantilla y calidad, es el un poquito por encima el favorito.
¿Y tú, Falo, tienes favorito?
No, yo pienso que lo que ha dicho Alberto es así. O sea, Nava tiene un plus, luego encima juega en casa, tiene un técnico ya con experiencia en la Liga Sobal. O sea, yo pienso que Nava, sin quitarles ni la ilusión, y soy yo, aparte eso es un otro problema, no porque yo lo diga o lo diga Alberto, los demás vendrán con otra ilusión y alguno pues vendrá hasta que no tiene nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Entonces eso a veces los convierte también en peligrosos.
Bueno, pues terminamos nuestra tertulia. Vamos a ver qué pasa con esa fase de ascenso. La liga ha terminado, las plazas europeas están ya repartidas y lo cierto es que la liga ha estado muy interesante, quitando el Barcelona, que evidentemente está un par de escalones por arriba. Muy interesante la liga 17-18. Vamos a ver cómo se plantea con esos fichajes, con esas marchas de jugadores de hispanos la próxima, la 18-19. Falo, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Otro para ti, Luis, para vosotros.
Alberto, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Venga, un placer. Un abrazo a todos.
Hasta luego. También en competiciones europeas se disputó el pasado fin de semana la Final Four de la Copa EHF. Ya saben que ahí estaba el San Rafael, donde teníamos jugadores españoles, donde estaba pues Dani Sarmiento, y en el Fuchs Berlín pues Dani Plaza, aunque está lesionado. La final, Fuchs Berlín 28, San Rafael 25, título que se lleva otra vez un conjunto alemán. Y para esta semana, este próximo fin de semana, sábado y domingo, desgraciadamente no vamos a tener representación española, pero estará la Final Four de Colonia, la Grand Champions League. En semifinales, sábado 3 y cuarto de la tarde, el Spanish Nantes ante el Paris Saint-Germain, que también se va a hacer muy español la próxima temporada. El Vardar, actual campeón de la Champions, con nuestros grandes hispanos como Raúl González, David Davis, como Maqueda, como Cañellas, como el mismo Arpa de Sterbi, nuestro gordito, frente al Montpellier. Será a las 6 de la tarde la gran final, el domingo a las 6 de la tarde, con un arbitraje de lujo. Los mejores árbitros del mundo, Raúl y Sabroso, los españoles, lo van a pitar. Y en Derrosca es el momento de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma nos llega de uno de los analistas más importantes del mundo del balonmano. En especial es nuestro analista de cabecera de Derrosca, el grande de Anselmo Ruiz de Alarcón. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana? A ver, cuéntanos, Anselmo.
Luis, hoy os comentaré la iniciativa que presentará esta semana la Federación Europea de Balonmano respecto a hacer más atractivas las retransmisiones mediante datos suministrados en directo. Uh-huh. Pues bien, esta semana, como has estado comentando, en la ciudad alemana de Colonia se llevará a cabo la Final Four, pero no solamente se juegan partidos importantes en el 40x20. Ya sabes, y yo lo conocí por ti, por estas retransmisiones que llevabas a cabo en directo y también por el programa de Rosca, que los días previos a la Final Four, que se lleva allí a cabo, la Federación Europea lleva a cabo distintos eventos, reuniones y comités que atraen a las personas más influyentes e instituciones que pueden generar innovaciones y cambios respecto al futuro del balonmano. Invitado, en cierto modo, atraído por lo que tú nos transmitías, me asomé hace dos años a esta pecera del balonmano, primero desde una forma totalmente externa, y poco a poco fui interpretando cuáles eran las teclas que había que tocar para poder estar a la vanguardia y conocer qué desarrollo internacional tenía nuestro deporte. Pues bien, después de una serie de propuestas, este miércoles y jueves se llevará a cabo por primera vez en la historia un hackatón, que será oficialmente organizado por la EHF. ¿Qué es esto de un hackathon? Básicamente es una tendencia muy extendida ya en la industria, en multinacionales tecnológicas, incluso en otros deportes, como fútbol y baloncesto, en la que se abren grandes bases de datos durante unos días a expertos informáticos que intentan descubrir patrones relevantes que hayan pasado desapercibidos. Por ejemplo, el Manchester City realizó un hackathon hace un par de temporadas, abriendo los millones de datos de los que dispone una temporada en distintos aspectos. Análisis de juego, pero también qué productos se compran en las tiendas, qué consumo se realiza en restaurantes y bares del club, para que estos expertos informáticos generen conclusiones que permitan orientar mejor las decisiones a tomar en próximas temporadas, tanto en departamentos como el de marketing o para cuerpos técnicos de primer equipo, suministrando nuevas visiones que influyan en el entrenamiento y en planes de estrategia. Estos expertos informáticos suelen ser jóvenes voluntarios, frikis, en el buen sentido de la palabra, que aspiran a ser contratados en un futuro al mostrar sus habilidades en estos eventos. Pues bien, esta semana tenemos ese primer hackatón. La prioridad que ha dado la IHF, la Federación Europea, es mejorar las retransmisiones televisivas con grandes fuentes de datos que, en cierto modo, no está sabiendo y ha reconocido no estar sabiendo sacar de todo el partido, y también para proporcionar esta información en redes sociales. Así que durante 2 días abrirán sus datos y la intención es mejorar la experiencia de los espectadores en la Champions League la próxima temporada. El viernes se presentarán las conclusiones de este hackatón junto a otros aspectos relacionados con el juego y no solamente con la gestión. El evento de este viernes se llama EHF Talks, Conversaciones sobre Balonmano, organizado por la Federación Europea. Es la segunda edición. Eché en falta en la pasada edición que hubiera más representantes de nuestro balonmano. De hecho, el 50% de los asistentes pertenecían a la Liga ACB. Percibí que había casi más interés por parte del baloncesto que por parte de español, que por parte del balonmano español, en saber qué estaba ocurriendo tecnológicamente. No obstante, nunca fallan Carmen Manchado, John Marín, nunca fallan. Son dos preciosos profesionales que siempre están a la vanguardia. Pero espero que particulares y especialmente instituciones de nuestro balonmano, que percibo que aún no le dan la importancia que tiene este ámbito, se suban a este tren para poder obtener ventajas competitivas. Sin duda serán experiencias que podrán ser transmitidas en la siguiente semana, primer fin de semana de junio, en el Congreso Wizard Handball, organizado en la provincia de Barcelona, en Esplugas de Llobregat, del que ya José Luis Villanueva te ha hablado en este espacio, y que podría convertirse en una especie de futuro feria de negocio anual de nuestro balonmano en España. Bien, yo en estos dos eventos presentaré el sistema TRF, el sistema de transferencia de resultado final, que gracias a Antonio Carlos Ortega y que Romero he podido enriquecer esta temporada en el Hannover. Y, por ejemplo, pues si aplicamos esta conclusión de transferencia de resultado final, que es intentar aportar más luz y no confundir con datos a cuerpo técnico, pero también a espectadores, a medios de comunicación, pues aplicando estas conclusiones a la Liga Sobal recién finalizada, pues se muestra que la capacidad defensiva de Ademar superó la calidad ofensiva de Rioja y Granollers en esa carrera por las Champions, que el Cangas se salvó al mejorar defensivamente y que el Zamora quedó condenado por ser el peor ataque de la competición. Puerto Sagunto fue la segunda peor defensa, lo que también la ha llevado a perder la categoría, y la clave de Cuenca para alcanzar Europa ha sido tener la segunda mejor defensa. Espero y deseo, Luis, que estos eventos, el hackathon, las conferencias de IHF y el Congreso de Explosivas de Llobregat, contribuyan a enriquecer el juego en el 40x20, pero también en los despachos, también en la difusión, en las retransmisiones, en las redes sociales, y que consigamos mantener a nuestras personas, a nuestra gente de balonmano, y que más fans, más espectadores se enamoren de nuestro deporte, del balonmano. Saludos, Luis. Sí.
Y no nos olvidemos, Anselmo, que ahí, organizando la Final Four de Colonia de la Champions League, tenemos otro gran español, Miguel Mateo, un pedazo de profesional que está en el marketing y que se conoce todos los entresijos del mundo del balonmano. Ya lo ha hecho en la Final Four femenina y lo va a hacer un año más en la Final Four masculina. Así es que españoles hay por todo el mundo, y ya lo decía aquel rey conocido de todos, el sol no se quita en ningún territorio español, y menos en el balonmano. Anselmo, que lo pases bien en Colonia. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Efectivamente, Miguel Mateo es el hilo invisible que mantiene toda esta estructura de datos en la Federación Europea y tiene que recuperarme. Muchas gracias. Un abrazo.
Pásalo bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Uno de los mejores defensores del mundo del balonmano, Virán Morós, el heredero de la gran Roca Dinar, pues se nos va de la Liga Sobal para recalar en la Liga Francesa y más concretamente en el Paris Saint-Germain. Firma por 2 temporadas y allí se va a encontrar con su amigo Nicolás Carabati, con Avaló, con Rodrigo Corrales y un equipo españolizado de la mano de Raúl González y J. González, el gran hispano Virán Morós, se nos va, pero seguirá siendo un tremendo baluarte en la selección española. Se va siendo campeón de Liga, Copa del Rey, entre otros títulos esta temporada. Un jugador que lo ha ganado absolutamente todo a lo largo de su carrera. En Barcelona nos espera el grande de Virán. Hola, Virán, muy buenas, amigo, ¿cómo estás?
Muy buenas, todo muy bien.
Bueno, oye, terminas una temporada con doblete y saliendo por la puerta grande de tu club de toda la vida.
Bueno, la verdad que la temporada no ha sido del todo buena por la eliminación de la Champions tan temprano, pero bueno, la verdad que ha sido un último partido en casa muy bonito en el que pude despedirme de la afición y compartirlo con todos mis compañeros, mi familia, mis amigos. La verdad que estuvo muy bien.
El sábado en tu despedida en el Palau, ¿te sentiste especial? ¿Te temblaron las piernas? Aunque tú no eres muy de llorar, ¿alguna lagrimilla se te escapó o no?
No, la verdad que no se me escapó ninguna lagrimilla. Yo pienso que estas situaciones hay que vivirlas con alegría, contento, compartiendo pues risas con los amigos, con los compañeros, y es así como te vivimos, ¿no?, al máximo, pero de forma.
Bueno, uno de tus grandes sueños de niño se ha cumplido, que ha defendido la camiseta del Barcelona durante 7 temporadas, el otro no, retirarte ahí, pero bueno, te das por contento y satisfecho, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que cualquier niño de esta ciudad, cualquier niño culé, me gustaría vivir lo que yo he vivido, ¿no? He vivido momentos aquí magníficos, grandes temporadas, hemos ganado absolutamente todos los títulos y la verdad que me siento muy, muy afortunado de haber vivido pues estos años aquí jugando al máximo nivel por el equipo de mi corazón.
Virán, amigo, felicidades. Soy Emilio Gorgojo. Digo felicidades por el balonmano que nos has dado y que, por desgracia, se lo vas a dar ahora a los franceses. Yo sé que tú hubieras querido colgar tu camiseta en lo más alto del Palau. No pudo ser por circunstancias. No vienen a cuento ahora. Y vas a iniciar, como decía el otro, a la vejez, bendita vejez, ¿no? A tus años, el viejo soy yo, evidentemente. Y te vas a un balonmano emergente como el francés. Me imagino que te llama la atención mucho esta experiencia, ¿no? Aunque a lo mejor ya a estas alturas no contabas con ella.
Sí, la verdad que para nada contaba con ella y la verdad que es pues un orgullo que, como tú has dicho, a la edad que tengo, que para el deporte pues ya no soy un jovencito, tener una oportunidad de recalar en un equipo como Paris Saint-Germain con el proyecto deportivo que tienen, con las aspiraciones que tienen, pues la verdad que es muy bueno, muy, muy, muy bonito, muy motivante y otro reto más para mi carrera.
¿Y te vas a juntar allí con un montón de jugadores y entrenadores de nuestro balonmano? Me imagino que ya habrás empezado a darle alguna vueltecilla a la cabeza y sabes cómo va la plantilla del PSG. ¿Quién va a ser tu pareja de baile ahí en el centro de la defensa? Porque tú estás considerado como uno de los mejores defensores. Me imagino que te acabarán poniendo a jugar. No creo que vayas allí a llevarte los euros, ¿no?
No, para nada. O sea, mi objetivo es jugar, ser competitivo, ayudar al equipo y es lo que yo quiero, ¿no? La verdad que es un equipo, como te has dicho, lleno de jugadores de mucha calidad. Será difícil, pero el objetivo es hacer un sitio en el equipo, ser importante, aportar y disfrutar de jugar a balonmano, que es lo que a mí me gusta.
Y además vas a tener ventajillas porque los dos entrenadores son españoles y te conocen, no tan entrenado, pero te conocen pues mejor que cualquier otro, ¿no?
Sí, bueno, con Raúl la verdad que coincidí segundo en Ciudad Real y la verdad que tengo muy buena relación, me ayudó mucho en aquella etapa y la verdad que estoy muy ilusionado de volver a juntarme con él. Jota es un entrenador con el que he estado conviviendo pues estos 15 años, porque primero estaba de segundo en Valladolid, después de primero en Logroño. Lo conozco mucho, sé cómo trabaja y como te digo, pues muy contento también de coincidir con ellos porque creo que me pueden aportar mucho a mi juego.
Oye, el Paris Saint-Germain, que está lleno de estrellas, habrá quien tendrá sus más egos, sus menos egos. Raúl conoce perfectamente lo que es un gran vestuario lleno de estrellas, como cuando lo viviste tú en el balonmano Ciudad Real. Es la persona idónea para saber llevar este tipo de vestuarios, ¿verdad?
Sí, la verdad que yo no tengo ninguna duda, ¿no? Raúl creo que está capacitado, ha convivido, como tú has dicho, con vestuarios de este tipo, después en Bardar ha hecho un trabajo pues, brutal,
siendo un equipo que sí, que tenía unas ideas de llegar lejos a campeón de Europa, ¿no? Y eso tiene mucho, mucho mérito. Está claro que dudas de Raúl ninguna, porque es un grandísimo entrenador.
Virán, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo ha cambiado o en qué ha cambiado la Liga Asobal que tú te encontraste al debutar con la que dejas ahora, cuando te vas a París?
Bueno, yo creo que el mayor problema es el dinero, ¿no? La falta de ayuda institucional, de ayuda privada, que puedan aportar los equipos ese capital para fichar jugadores extranjeros de alto nivel, ¿no? Creo que estos dos últimos años la cosa está yendo mejor, creo que la liga está mejorando. Por suerte aquí tenemos una cantidad de buenos entrenadores, de preparadores, que hace que todos los equipos sean muy ricos, jueguen bien a balonmano. Después los resultados también se ven en Europa, ¿no? Ves equipos como Granollers llegando lejos en la EHF cuando compite contra plantillas realmente muy superiores, pero esa calidad, esa riqueza en el juego permite que sean competitivos. Y la verdad que, bueno, hay una diferencia grande. Cuando yo debuté, pues teníamos a Talando Ceballos, Balic, Richardson, Enric Masí. Bueno, no me quiero olvidar a nadie, porque hay muchísimos jugadores de gran calidad jugando y ahora mismo estos extranjeros tan tan buenos no los tenemos.
Ejercicio de memoria. Me puedes engañar si quieres, porque no manejo el dato. ¿Cuántos títulos has ganado en España? En España y con la selección.
A lo mejor no los cuenta, ¿eh?
La verdad que no lo sé.
Bueno, pues yo te lo digo porque lo he estado mirando. En las 7 temporadas con el Barça, 32 títulos, ¿eh, Virán?
Uy, más que Iniesta.
Ha sido sobrado, más que Iniesta, ¿eh?
Me recordó el otro día un periodista. Y después en León gané uno más. Y en Ciudad Real, creo que, no sé, más de 10, no sé cuántos, pero más de 10 eran.
O sea, que estás cerca de los 50 títulos que te llevas a nivel selección también, naturalmente.
Sí, la verdad que no me puedo quejar.
Que el Vida no está huérfano de éxitos, no creas.
Oye, ¿y cuál es el que más ilusión te hizo? ¿El primero, el Mundial, el Europeo, una Champions?
Es que todos los títulos son muy especiales. La primera Champions, la que gané en el año 2008 con Ciudad Real, esa fue increíble por la situación. Mi primera Champions, muy, muy bonita. La Champions con el Barcelona también fue espectacular. La primera Liga con Ciudad Real, que tuvimos un partido muy, muy duro en casa, contra el Barcelona, jugando todo. Es que hay muchos títulos bonitos, ¿no? Y con la selección, pues campeón de Europa y campeón del mundo, que te voy a decir, ¿no? Creo que la verdad que he tenido mucha, mucha suerte de coincidir, pues, siempre en equipos con jugadores de mucha calidad, en los que he podido ayudar y aportar, que eso también es muy importante, sentirse útil, sentirse una pieza importante de todos esos éxitos, y yo he tenido la suerte de sentirme así, ¿no? La verdad que no me puedo quejar para nada de mi carrera y de la cantidad de éxitos que he tenido.
Oye, Virán, soy Emilio, fíjate, con todo esto de las copas que te salen hasta por los bolsillos, yo creo que te vas del balonmano español, bueno, vas a seguir evidentemente jugando. Creo que lo que más te puede llenar de orgullo es que tú, que eres un defensor de recio, de raigambre, nadie te compare con esos armarios roperos alemanes que reparten estopa como locos. Yo creo que técnicamente un defensor como tú, joder, pues es un tío muy estimable.
Sí, yo la verdad que, como siempre he dicho, me he sentido muy valorado y muy querido por mis entrenadores, por mis compañeros. Y la verdad que no es el clásico perfil de defensa que igual teníamos antaño. Creo que hoy en día los especialistas defensivos también han cambiado mucho. Se les pide no solo romper el juego, sino robar balones, generar posibilidades de contraataques. Y yo creo que eso pues es una de mis armas, ¿no? El no solo ser un jugador que pega, entre comillas, sino que pueda sumar algo más al equipo.
Miran, aunque te marchas con buen sabor de boca, pero reconóceme una cosa, ¿en algún momento se te pasó por la cabeza, cuando te dijeron que no seguías en el Barcelona, dejar de jugar al balonmano, o dijiste, bueno, mira, vamos a tirar para adelante?
Sí, la verdad que sí, no te voy a engañar para nada. Cuando yo empiezo a intuir que mi situación aquí es complicada, pues te planteas muchas cosas. La verdad que al empezar esta pretemporada. Yo prácticamente conocía que yo no iba a seguir aquí, y decidí que lo que tenía que hacer era disfrutar a tope, porque no sabía cuándo iba a dejar de vivir aquello, ¿no? Y creo que a partir de finales de agosto, septiembre, empecé a recibir ofertas, la verdad que muy buenas, ofertas que me sorprendieron, y bueno, eso me dio pues una energía extra, una motivación, si cabe, mayor aún, para seguir adelante y seguir haciendo lo que me gusta, que es estar en un equipo, compartir con compañeros, el vestuario, que es algo que la gente que lo hemos vivido sabe por qué es, y eso es lo que realmente te mueve cada día, ¿no? La verdad que ha sido una temporada especial, la he vivido desde el primer momento a tope, y la verdad que es bonito.
Oye, ¿qué lejos queda aquel día que de pequeño con tu hermano salías con el patinete, jugabas al fútbol en la plaza que tenías al lado de casa, y de buenas a primeras el balonmano se cruza en tu vida? Te vas a un campo de verano que reconoce, nunca habías querido ir, ¿eh?
No pensaba eso.
No habías querido ir y dijiste, bueno, me voy porque me dan una camiseta del Barça. Tú fíjate
lo que ha llovido.
Lo que ha llovido, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, aquel verano que me iba al campus, que tenía 14 años, me dicen que 20 años después iba a estar en esta situación, y después de todo lo que he vivido gracias al balonmano, creo que no me hubiese ni creído ni mis mejores sueños, la verdad.
Oye, Virán, ¿y dónde querías ir? ¿Que te escaqueabas del balonmano? ¿Qué te gustaba?
No, yo jugaba fútbol. Y...
¿Pero tú al fútbol jugabas bien o un tío alto como tú,
bueno,
coordinabas en eso?
Para mi categoría, mi nivel, ya. Pues bueno, no lo hacía mal, en mi equipito, que un equipo...
Ah, anda, que no lo hacías mal, lo has hecho mejor en el balonmano.
Sí, la verdad que creo que al final fue la decisión correcta, ¿no? La verdad que nunca se sabe, igual podía estar jugando a la de Messi, pero sinceramente no lo creo.
Joder, pero te hemos dicho caja no más, Emilio, que Messi ni está junto, casi.
En el futbito, cuando juega con el Barça y con la selección...
¿Le da bien?
Vamos, no es un Messi, pero es una estrella, ¿verdad, Virán?
Me cago en la leche, pues si tiene unos 90 y pico, ¿cómo va a coordinar
bien? No veas cómo controla con los pies, ¿eh, Virán?
No te escuchan mis compañeros.
Hostia, a ver si lo van a fichar en el fútbol, que Pese lleva mal en fútbol también.
Oye, Virán, hablamos de momentos alegres, pero el momento más duro que has podido beber, y que lo viví yo también con vosotros, desgraciadamente, fueron los Juegos Olímpicos de Londres, ese gol que no se nos va a olvidar en la vida contra Francia, pisando, y que nos dejó fuera.
El de Cambré.
Sí, señora. Ese.
Sí, la verdad que sí. Ese te lo juntaría también con el gol de Ekberg, para quedarnos fuera de los Juegos.
De los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí.
La verdad que esos dos seguramente sean las derrotas más duras que sufrió.
¿Hasta cuándo tenemos Virán Moros en activo?
Por ahora, 2 años, pero nunca se sabe. La verdad que ya firmé un contrato de 2 años más 1, pero bueno, el objetivo es jugar estos 2 años, tratar de, como he dicho antes, de ser competitivo, de ayudar al equipo, y a partir de ahí, pues el cuerpo dirá, más que nada, ¿no? Creo que es cuestión de cuerpo y de cabeza, lo que venga, pero por ahora me planteo esos 2 años para vivirlos a tope.
¿Y esa liga francesa a la que vas, por lo que tú conoces, va a ser un pelín, no va a ser la alemana, pero un pelín más exigente a nivel físico que la española, ¿no?
Sí, sin duda. Todos los equipos son mucho más físicos, mucho más fuertes. Cada partido es muy, muy duro. Yo te lo compararía como... pues cuando pues la temporada de 2003, 2004, 2005, 2006, hasta el 2008, 2009 aquí en España, ¿no? Partidos que ibas a jugar al campo del Arrate, y si tenías un mal día, pues sufrías muchísimo, y ibas al campo de Valladolid y podías perder, ibas al campo de Zaragoza y podías perder. La verdad que así era la liga antes, y yo creo que en Francia es muy parecido.
De todas formas, no cierres el bolsillo de los títulos, porque 2 temporadas dan todavía para unos cuantos más y seguir redondeando, ¿eh?
No, ojalá, ese es el objetivo, ¿no? Voy a seguir jugando en un equipo que va a luchar por todos los títulos que hay, y el objetivo es, pues eso, seguir sumando, seguir ayudando y ser importante en el equipo.
Y que te vayas de la Liga Sobal, por supuesto, que no implica que no sigas estando a disposición del seleccionador nacional, ¿no?
Por supuesto, hombre.
No, hombre, eso,
si, te,
eso
si,
no
quieren, duda, si eso... quieren llamarte.
Hombre, claro.
Eso no hay duda. Jordi, él sabe que mi ilusión es seguir en el equipo, seguir ayudando y ser importante.
Oye, en París con tu amigo Nicolás Carabate vais a fundar una peña a la pocha para que le sigas enseñando a Nicolás, ¿o no?
Si no sabes.
¿Cómo
si
de,
no,
bueno,
no,
déjale que se explique.
Cuando con Rodrigo también, que con Rodrigo tenemos que enseñarle también porque necesita unas clases, así que me han fichado también para eso.
Oye, otra cosa, la selección española nos dará todavía muchas tardes de gloria en los próximos años, te hablaba antes Emilio de la selección, con esta regeneración y combinación de veteranos y juventudes con Jordi Rivera, ¿cómo lo ves tú de cara al futuro?
Yo espero que sí, la verdad que el éxito de este europeo también ha sido un poco inesperado, bueno, no nos tenemos que engañar, ha sido algo pues muy especial, muy bonito, pero la verdad que creo que los tres últimos partidos que hicimos han sido brutales, ¿no? Fueron de muy buen nivel, pues como tú dices, una selección que Jordi ha creado, pues combinando gente con más experiencia y gente pues, más novatos, y la verdad que ha funcionado muy bien. También Jordi de estas personas que no descansa, ya nos dijo en la última concentración que ahora somos el rival a batir, y eso quiere decir que tenemos que entrenar más y mejor para seguir estando arriba y luchando por ganar medallas.
Miran, ¿podemos decir que España es la Francia de hace unos años cuando todos los grandes jugadores que fueron campeones de todo estaban en otras ligas como la española, como la Bundesliga? ¿Se está pareciendo a eso?
Pues la verdad que empieza a parecerse, ¿no? La verdad que ahora mismo en la selección hay muchos jugadores que están jugando en ligas extranjeras. Yo creo que eso también es muy enriquecedor, hace que conozcas también más a los jugadores, hace que entre nosotros podamos compartir detalles del rival y eso enriquece al equipo, ¿no? Es una lástima que la Liga Española no esté como hace, pues eso, 7, 8 años, pero bueno, creo que hay que buscar siempre el lado positivo a todas las situaciones.
Ya para terminar, cuando te retires, ¿tienes pensado, que todavía te quedan unos cuantos años para retirarte, ¿tienes pensado qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en el mundillo del balonmano?
La verdad que no lo tengo muy claro. A nivel de entrenador, lo veo difícil, ¿no? Es algo que en lo que no me veo y no sé, está claro que nunca se sabe, como te digo, si alguien en algún momento te pide ayuda, pues son cosas que hay que valorar, momentos, situaciones, pero la verdad, ahora mismo mi idea no es esa.
Miran, que te deseamos toda la suerte en el mundo en el Paris Saint-Germain. Sabes que personalmente te aprecio, que te quiero mucho, que eres una grandísima persona, que esos 2 metros que tienes de altura los superas como persona y como corazón que tienes, y que nos veremos en la selección española y te seguiremos en el Paris Saint-Germain y te llamaremos para ver cómo te va, ¿eh? Que no te vamos a olvidar.
Seguro que sí, ya sé que vosotros siempre estáis encima, preocupados por todos los hispanos, por el balonmano en este deporte, y como siempre digo, no, gracias porque nos ayudáis mucho a la difusión de nuestro deporte, y tú, Luis, que eres una persona que amas este deporte como el que más, hay que agradecerte por toda la ayuda que le das al balonmano español.
Y si buscamos, fíjate, Viran, si buscamos a españoles en la inmigración, como digo yo, en equipos de medio pelo, imagínate tú al PSG, que es un grande. No sé si llegarás con el equipo siendo campeón de Europa, pero ya te encargarás tú de que el año que viene también lo hagan, ¿no?
Sí, esperemos que sí. Yo la verdad que veo una federación muy igualada. Para mí París está un puntito por encima, pero es que en Colonia pasan cosas que no son normales y nunca se sabe. La verdad que será una Final Four bonita, una lástima no poder estar ahí, pero la disfrutaremos desde casa.
Viran, que lo dicho, gracias por atendernos, mucha suerte, toda la suerte del mundo, y que te seguiremos y estaremos pendientes de ti, ¿eh? Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego. Siete años después, el balonmano madrileño vuelve a tener representación en la Liga Sobal. Es el balonmano Alcobendas el que ha logrado el ascenso directo tras una gran temporada en la División de Honor Plata masculina. Un equipo formado de una gran cantera que tiene su recompensa, que disputará su séptima vez la Liga Sobal tiene nada más y nada menos 400 chicos y 400 chicas en su vivero, pero el pasado viernes Alex Moza, la persona, el técnico que ha devuelto al balonmano Alcobendas a la Liga Sobal, bueno, pues ha renunciado por motivos personales a seguir en el banquillo esa próxima temporada. Hola Alex, muy buena. Primero enhorabuena y después un hasta luego, ¿no?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿por qué te vas tras el éxito y no sigues?
Bueno, pues lo que has comentado, un poco un tema personal. Llevo ya 6 años en el club. Esta es la segunda temporada con el primer equipo y ha sido, bueno, pues han sido años de desgaste, de sufrir y de estar ahí también disfrutando, pero bueno, tengo ganas también de probar otras cosas y ver si fuera de aquí, al final Alcobendas es como mi casa, pues como cuando pruebas algo fuera y ver si puedes hacerlo bien también. Y bueno, a ver si surge alguna opción y podemos intentarlo.
¿Pero ha sido difícil tomar esa decisión o la tenías ya clara desde hace tiempo?
No, ha sido difícil. Lo que pasa es que, bueno, cuando consigues un éxito como el que hemos conseguido, cuando era inesperado y no éramos ni mucho menos el equipo favorito para subir, pues al final ha sido una situación que pues ya me he vaciado, digamos, he dado todo lo que tenía y bueno, pues me apetece mirar otras cosas, pero evidentemente es una renunciar a entrenar a tu equipo en Asobal es complicado, claro.
12 jugadores de los 16 del balonmano Alcobendas, más tú como entrenador, venís procedentes de las categorías inferiores del club, liderar 23 jornadas de las 30 no es nada fácil, ¿cómo se lo explicamos?
Pues ha sido un tema que tiene mucho que ver con lo que has dicho, nosotros tenemos una identidad muy clara. Al final es verdad que hay muchos equipos que han invertido mucho dinero en hacer plantillas a priori mejores que la nuestra, pero claro, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos muy claro a lo que jugamos, también hemos tenido suerte con las lesiones, prácticamente no hemos tenido ningún problema en ese sentido, y bueno, pues el trabajo diario ha sido algo, bueno, yo siempre digo lo mismo, está muy bien vernos jugar, digamos, en los partidos el sábado, pero lo que es de verdad digno de alabar y me hubiera gustado que todo el mundo hubiera podido ver son los entrenamientos. O sea, yo creo que hemos entrenado 180 sesiones este año y no hemos entrenado ninguna vez mal. O sea, eso dice mucho de estos jugadores y bueno, pues el premio ha sido, yo creo, justo.
Hola, Alex, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, enhorabuena, como te decía Luis Malvar. Y luego, en fin, no puedo estar en tu fuero interno, pero claro, como él te ha apuntado también, un equipo de cantera, un entrenador de cantera como tú, son como tus hijos deportivos, toda esta plantel. Entonces, se me hace un poco difícil lo de iniciar unas nuevas experiencias, lo veo. Pero, ¿y no te da pena dejar a tus hijos?
Bueno, pero yo, vamos, me da pena, pero sé que evidentemente pues van a quedar en muy buenas manos, eso es lo primero, y luego pues hace falta crecer, es que al final ellos tienen que crecer, yo tengo que crecer por mi lado, yo creo que a todo el mundo le viene bien tener distintos entrenadores, distintas experiencias, igual que a mí me viene bien tener distintos jugadores, y bueno, yo creo que va a ser una decisión al final difícil, como te he dicho, pero va a ser buena para todos, seguro.
Por lo que has dicho, quiero entender que no vas a seguir en la cantera de Alcobendas si vas a buscar abrir el vuelo fuera del balonmano de allí de Alcobendas.
Sí, seguro, ¿sí? seguro, sí, sí. O sea, no sé dónde iremos, pero seguro que en Alcobendas no voy a seguir.
Es decir, tu nuevo reto es entrenar otro equipo
fuera de la cantera de la capital, sí, ¿no? Uh-huh.
Eso es.
Vale. Oye, ¿favorito para ganar ese playoff que conoces perfectamente, Nava, sí, los Dólmenes, Sinfín, Alarcón? ¿Quién crees que va a acompañar a Alcobendas?
Bueno, yo creo que está igualado, pero el favorito es Nava, sin duda. Para mí el favorito es Nava. Tiene la mejor plantilla de la liga. Han incorporado muchos jugadores nuevos, les ha costado un poco al principio, además han tenido muchísimos problemas de lesiones, también han fichado entrenador nuevo, y bueno, todo ese acoplamiento les ha costado un poquito al principio, pero yo creo que es el equipo que llega en mejor forma ahora, han acabado la temporada muy muy bien, llevan una racha de partidos sin perder muy grande, y creo que, bueno, además organizando en casa, pues son bastante favoritos al ascenso.
Si el artífice del ascenso ha sido Alex Mozas, con el cual estamos dialogando, el hombre que coge relevo en el equipo madrileño es un histórico ex extremo del balonmano Alcobendas, Ángel Castaño, que conoce a la perfección también el club y que en las últimas temporadas ha dirigido la escuela de balonmano del club y ha formado jugadores en su academia. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ahí tienes a tu antecesora, Ale Hermozas.
Pregúntale
dile
algo.
Que te desee suerte. No sé si habéis hablado ya entre vosotros, deciros algo.
Granales, sí, claro que hemos hablado. Largo y tendido hemos hablado. Nada, Gales, pues como está sucediendo durante toda la semana, felicitarle por el trabajazo que ha hecho, por el triunfo que ha conseguido con el equipo, con el primer equipo, que ha sido espectacular. Yo creo que todo el mundo coincide no solamente en felicitarle por el logro competitivo, sino por la forma de conseguirlo. Un equipo que ha jugado un balonmano absolutamente espectacular, que ha llenado el pabellón de los sueños de gente que quería ir a ver el espectáculo del equipo, con una plantilla pues joven, con una mezcla de veteranos y gente con proyección y joven que ha ido a la perfección, la ha sabido llevar fenomenal. Y bueno, pues todo palabras de halago a un entrenador de la casa que no solamente lo ha hecho bien con el primer equipo este año, sino que lleva haciéndolo muy bien también con la cantera, entrenando niños pequeños en las escuelas y en la tenificación en los equipos de la academia.
Alex, en ese diálogo que has tenido con Ángel, ¿le has dado alguna recomendación especial o Ángel, que es de la casa y lo conoce también perfectamente, no hace falta que se le diga nada?
No, Ángel, lo primero, darle la enhorabuena porque ha metido otra vez, otro año más al equipo cadete masculino en la fase final del Campeonato de España. Sé que enhorabuena. Y bueno, y no hace falta decirle nada. Ángel lleva 25 años o más de en el club, conoce perfectamente todo, ha sido jugador, ha sido entrenador de todas las categorías y yo no soy yo nadie para decirle ningún consejo ni nada, porque él sabe muy bien perfectamente cómo tiene que hacer. Y ya te he dicho antes y lo reitero, que no hace falta ni desearle suerte porque el equipo se queda en las mejores manos posibles.
Oye, Ángel, soy Emilio Gorgojo. ¿Tú sabes bueno, en el avispero que te metes? ¿Estás puliendo diamantes jovencillos y de pronto tu primer banquillo serio te vas a la Liga Sobal? ¿Tú te lo has pensado, Ángel?
No lo he pensado, claro que no.
Ah, que no. Vale, vale.
Por no pensarlo. No creo que haya tanta diferencia.
¿Tú crees?
Compañeros, exjugadores también de Alcobendas que siguen estando en la órbita del club de alguna manera, o bien como padres de jugadores, o bien como aficionados, o bien colaborando en el club. Y al final se trata de entrenar. Quizás mi visión del club de considerar, como ahora también, incluso con el trabajo de Alex Mozas en el equipo, que hay una parte de trabajo en equipo y de trabajo en el club, no solamente individual de los propios entrenadores de las primeras plantillas. Lo digo por todos los entrenadores que han pasado por las primeras plantillas de los primeros equipos, y sobre todo con jugadores en la primera plantilla, como hemos apuntado antes, que han pasado por las categorías intermedias del club, y que son muchos de la cantera del club, que han trabajado con nosotros, con los entrenadores de la tecnificación del club durante tantos años. Pues bueno, al final se trata de planificar temporadas, de planificar y preparar partidos de alta competición y de seguir mejorando en las capacidades de los jugadores. Claro que hay diferencia, y pensarlo ahora en un final de temporada que tenemos un montonazo de curro en todos los aspectos del club, pues quizás sea, no sé, eso de, cuando digo no pensarlo y no meterme, no mirar el avispero, como decías tú, como metáfora, es también un punto de no tener demasiada cercanía con lo que se nos viene encima, por decirlo de alguna manera, entre comillas, para seguir con el curro que tenemos entre manos. Pero vamos, ya antes, un trabajo en equipo es un poco mi visión y la apuesta.
Ale Hermoza, el técnico que ha llevado al balonmano Alcobendas en una impecable temporada, en una impecable liga, a la Liga Asobal, que vuelve después de 7 años y que afortunadamente volvemos a tener un equipo madrileño en la élite del balonmano español. Alex, que te deseamos toda clase de suertes en esos nuevos retos y que ojalá encuentres un equipo que estés a gusto para entrenar la próxima temporada y toda la mayor suerte del mundo, Alex.
Muchas gracias, Luis. Muchas
bueno,
gracias.
Un fuerte abrazo y gracias por atendernos, Alex. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, Ángel, el balonmano Alcobendas tiene un estilo propio de juego, una idea que es su sello, ¿se va a mantener? ¿Eso lo tenéis claro en el club?
Sí, yo creo que sí. Hombre, es un modelo que intentamos y procuramos que evolucione con el balonmano, mirando como pensando en cómo se va a jugar el balonmano en el futuro, pues esa es un poco nuestra idea cuando formamos jugadores y cuando pensamos en un estilo de juego para todo el club. Por supuesto, ese estilo de juego hay que adecuarlo a las plantillas y al tipo de jugadores que recalan en los primeros equipos de cara a afianzar ese estilo de juego, pero está claro que hay una continuidad que yo creo que viene de lejos, de cómo se ha entrenado en el club durante muchos años y de qué se ha buscado en el modelo de juego en las primeras plantillas. Hablo de entrenadores como cuando estaba hace muchos años entrenando en Plata Agustín Donayo, después Jorge Liébana, Josemi Portela, Alberto Suárez, el propio Rafa Hijosa, que ha estado en la élite con nosotros en el club durante muchos años, Daniel Sánchez Nieves después y ahora Alex Mozas.
Tienes jóvenes promesas en el equipo, son campeones del mundo junior, con gran calidad. La filosofía del club va a cambiar de cara a esa Liga Sobal a la hora de los grandes fichajes. Muchas bajas, muchas altas, mezcla de veteranos, jóvenes. Aunque tú estás inmerso ahora en otras cosas, ¿pero empezáis a diseñar ya cosas o no?
Sí, claro, hay que pensar lo antes posible en tener claro qué queremos para la primera plantilla del club en masculino. Y yo creo que la clave va a ser mantener el bloque de jugadores para mantener no solamente el estilo de juego, sino el bloque y que todo siga funcionando como lo bien que ha funcionado hasta ahora. Sería, yo creo que un error pensar en cambiar todo después de lo bien que ha funcionado. Bueno. Que puedan surgir, que sean siempre para aportar y que puedan, como decía antes y como se ha hecho otras veces, intentar que se acoplen a ese modelo de juego que ha funcionado y que nosotros creemos en él.
Oye, la afición quiere saber, Alfonso de la Rubia y José Antonio Jiménez, ¿van a seguir?
Ojalá. Sí, ojalá. Yo creo que son dos pilares del equipo y que lo ideal para el proyecto de la primera plantilla sería que continuara.
Aparte de seguir los importantes y el esquema del equipo, tendrás que contar con tus directivos y ver cuántos euritos te colocan ahí para intentar potenciar el asunto, ¿no? Porque no es lo mismo jugar, con el Camario Lanzarote que te venga el Barcelona, el Ademar y el Granollers, ¿no?
Nada que ver.
¿Verdad?
Sí, claro. En eso estamos trabajando en el club, está trabajando la Junta Directiva duramente y con lo que tengamos, pues veremos cómo se confecciona la primera plantilla.
Eso te iba a decir, porque espero que cuentes o contéis con el respaldo necesario económico para mantener el Alcobendas en Asobal, porque ya sabes que ahora todo el mundo se le llena la boca de que Madrid necesita un equipo en Asobal, que la Copa del Rey ha sido un éxito, así. Pero eso cuesta dinero, ¿eh?
Claro que cuesta dinero, sí, nosotros bien lo sabemos, que tenemos la experiencia de haber estado en la máxima categoría, tanto en chicos como en chicas, y tenemos claro que esa viabilidad deportiva pasa también por una viabilidad económica, por la que nosotros apostamos a muerte y que necesitamos, por supuesto, como bien dices, a nivel institucional y a nivel de empresas, pues se aposten también.
Pues Ángel Castaño, un gran ex extremo del balonmano Alcobendas, que conoce perfectamente la escuela del balonmano del club, que ha formado jugadores, como digo, en su academia, se hace cargo del balonmano Alcobendas. Un reto ante sí importante, mantener al balonmano Alcobendas la próxima temporada en la Liga Sobal. Ángel, toda la suerte del mundo y que Madrid necesita ese equipo en la Liga Sobal como sea, ¿eh? A mantenerlo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Ángel. Hasta otro día.
Un abrazo.
Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero y sobre todo amigo Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, saludos a todos, ¿qué tal?
Bueno, se acabó la Liga Sobal, Barcelona, Ademar en la Champions, Granoller, Logroño, Ciudad Encantada, que puede ser la gran sorpresa en la EHF. Y bueno, de momento, 5 plazas que nos viene muy bien recuperarlas, Luismi.
Sí, efectivamente, ¿no? Tú lo has dicho, es importante recuperar esas plazas a nivel continental y que el balonmano español pues siga ahí representándose entre todos los grandes de Europa, ¿no? Es importante para mí la vuelta a la de Mar de León a la Champions porque es un histórico que ha estado en muchísimas ocasiones. Vamos a ver cómo se conforma este club porque va a tener unas bajas, tendrá unas altas, pero supongo yo que va a estar ahí dando la cara, ¿no? Ahora es el momento de hacer balance. Yo creo que la temporada del equipo de Rafa Guijosa ha sido excelente. Al final ha quedado el primero de los terrenales, dijéramos así, ¿no? Porque el Fútbol Club Barcelona está muy por encima y la lucha ha sido muy bonita al final, ¿no? Tan sorprendente también la recuperación de Logroño a La Rioja después del comienzo tan malo que tuvo. Le costó este año arrancar, pero cuando arrancó ha hecho una segunda vuelta sobre todo espectacular y ha llegado a plazas europeas y ha luchado hasta el último momento por incluso haber llegado a la segunda posición. Granollers en su línea habitual y la sorpresa, por supuesto, el equipo de Cuenca, Ciudad Encantada, que ha hecho una temporada espectacular, ¿no?
Y como hoy es un tiempo de amigos, pues también está nuestro gran amigo Ángel Rigueira del Mundo Deportivo. Hola Ángel, muy buenas.
Hola a todos.
Bueno, terminó la Liga y como decía Luismi haciendo esa disección, esperado, sorpresas, ¿cómo lo calificas tú, Ángel?
Bueno, sí, yo creo que el análisis ha sido perfecto una vez más. Sí, Ciudad Encantada quizás en estas luchas por Europa ha metido la cabeza, muy, muy interesante por su parte. La emoción que hemos tenido por el segundo puesto hasta el final se lo llevó Ademar, que quizás era el favorito. El Barça campeón, quizás el descenso, ¿no? Se resolvió antes de quizás de lo esperado, unas jornadas antes, cuando normalmente esperábamos hasta el final. Mucha igualdad y vamos a ver, porque yo era lo que estaba mirando, yo ya estaba mirando el futuro y caramba, miraba la lista y hay unas listas de bajas de todos los equipos tremendas, ¿no? Vamos a tener una revolución para el año que viene, como otra liga nueva.
Eso sí iba a decir a todos, yo os iba a plantear a todos, ¿eh? ¿Los equipos necesitan hacer buenos fichajes este año con todo lo que se va?
Fija, soy Emilio. Bueno, muy acertado, como siempre, Luismi y Ángel, con estas evaluaciones de lo que ha sido la Liga. Pero yo le hago más hincapié a esto que estamos empezando a desbrozar. Se va a ir otra nueva oleada de grandes jugadores a jugar al extranjero. Esto dice que la estabilidad económica de la Liga Española pues no la tenemos todavía, perdón la redundancia, muy estabilizada. De que va a seguir los entrenadores teniendo que sacar a pasos acelerados los brillantes que están bajo tierra, pues también. Pero luego, eso que dice Ángel, se está empezando a mover el árbol de una manera tremenda. Todos los equipos empiezan a cambiar cromos como locos y estamos todavía, bueno, pues dos días después de haber acabado la Liga. Y ya se están anunciando un montón de cosas. Pues claro que hay que remover un poco los cimientos, porque, Luismi, el balonmano español ha cogido un nivel técnico interesante, pero nos faltan a lo mejor las grandes estrellas que nos den el paso ese que teníamos hace unos años y que tú conoces muy bien.
Emilio, Luismi, y lo que hablábamos antes con Alberto Suárez y Falo, ¿sí? Los jugadores que vienen detrás, que necesitan también minutos, ¿eh?
Sí, bueno, eso es evidente, ¿no? Pero ya nos pasó en su momento, sí. Cuando la crisis era más profunda, más fuerte, pues ya hubo jugadores que se aprovecharon de esa circunstancia, jugadores jóvenes, que ahora van a salir, por cierto, por afuera, ¿eh? Esos jugadores que en 2007, 2008, 2009, cuando empezó la crisis en el balonmano español, pues empezaron, que venían de los juveniles, juniors, y empezaron a jugar en Asobal. Estos son los que ahora, muchos de ellos van a salir la próxima temporada de la Liga Asobal. Y entrarán otros, sí, pero lo que sucede
es lo que hablabas con Ángel Castaño hace unos minutos, es que hay que recibir ayudas, porque si no tenemos ayudas, los equipos ahora no se van a entrampar como hicieron hace unos años, ¿no? Ahora andan con cuidado y no quieren mojarse, ni quieren pasarse del presupuesto, con lo cual, cuando un jugador tiene unas pequeñas exigencias, pues le tienen que dejar marchar, ¿no? A mí me ha sorprendido muchísimo las bajas del balonmano Granollers, pero sabemos cómo se cuida muy mucho el Granollers después de haber salido ya de un concurso de acreedores de hace unos años, pues se cuida muy mucho de mantener un presupuesto y de ahí no sale, ¿no? Entonces los jugadores que destacan, por ejemplo Marc Cañellas, pues se tiene que buscar la vida fuera del balonmano Granollers para recibir unos emolumentos acordes con la calidad del jugador, ¿no? Y también otros se han ido al balonmano Benidorm, otros han quedado, vuelven como Antonio García, ¿no? Que vuelve a su casa, o se queda Figueras en el balonmano Granollers. Hay unos que se van, otros que se quedan, es un movimiento habitual de todas formas, pero insisto, si no hay ayudas a los equipos de balonmano, al deporte del balonmano, es imposible ir hacia arriba, porque sin dinero no se pueden fichar, no vas a atraer a gente del extranjero, ni mucho menos grandes figuras, si no tienes posibilidades económicas para mantener a tu cantera, incluso muchos equipos su propia cantera, ¿no? Luego, pues a mí, por ejemplo, me entristece mucho la pérdida, por ejemplo, de Viran Morros, ¿no? Un estandarte en el Fútbol Club Barcelona y que ya desde el pasado septiembre sabía que se iba a ir. Hay que asumir la situación que tenemos y aguantar y trabajar, sobre todo trabajar, y eso se hace muchísimo, aunque también entrenadores españoles se van marchando.
Ángel, la remodelación de futuro del Fútbol Club Barcelona ya es un hecho. Hace un rato hablábamos con Viran, se va Valero. ¿Qué está pasando? ¿Qué cambio quiere hacer en la dirección deportiva Barrufet, Pasqui, de cara a las próximas temporadas?
Lo que es evidente es que Pasqui quería hacer una renovación. Siempre le gusta bastante a Pasqui mover al equipo, porque no, supongo por el interés de no acomodarlo y también buscando nuevas cosas. Si miramos, podríamos decir, ostras, es que como han perdido contra el Montpellier, han decidido revolucionar el equipo. No, porque excepto el tema de Valero, que es un tema personal, todas las otras decisiones están tomadas desde hace tiempo. Yo, por lo que se está hablando, en lo que está buscando es cada vez menos cambios de defensa, que haya jugadores que jueguen menos especialistas, gente con metros, con centímetros, que gente fuerte, que pueda disparar fuerte. O sea, está buscando hacer un equipo muy rápido, que juegue muy rápido, con mucha potencia de lanzamiento, muy buena defensa, porque el Barcelona sí que ve una cosa muy clara, que él va moviendo, va haciendo ajustes, pero claro, es que el potencial en Europa, sus rivales más directos en la Champions van a ser mejor todavía el año que viene y dentro de dos temporadas todavía mejor, porque ya han anunciado, muchos equipos están anunciando fichajes para aquí dos temporadas. El problema no tiene el presupuesto de otros grandes clubes, tiene un presupuesto enorme para lo que es las ligas oval, pero no para la Champions, y tiene que mover. Han hecho un proyecto a 3 años, porque la mayoría han fichado, han renovado por 3 años. Se agarra mucho, decíamos, los problemas. Mira, para el presupuesto, pues por ejemplo, el Barça es un triunfo para ellos poder renovar a Nguessan por 4 años, que pueda seguir Raúl Entre Ríos 2, como para el Granollers, el gran fichaje del año. No te van a decir que es la vuelta de Antonio García o lo que puedan fichar. Te van a decir que su gran fichaje de este año es la renovación de Adrià Figueras. El Barça se mueve en un presupuesto bueno para la Liga Sobal, evidentemente. No es malo para Europa, pero sí por debajo de otros. Y en lo que está buscando es un equipo, sobre todo muy rápido, que juegue muy rápido, muy fuerte defensivamente y que tenga mucho potencial. De verdad que lo que va a hacer es un equipo muy aguerrido. Va a querer que el equipo, a ver qué tal responde Palmerson el año que viene, que es, digamos, la gran figura extranjera que tiene, aparte del Dikamen, que cada vez está creciendo más, hacer algo para ver si en Europa puede competir con todos esos monstruos que cada vez están haciendo mayores fichajes y que muchos de los que ha querido hacer el Fútbol Club Barcelona se los han llevado, pues el PSG o el Kielce o otro equipo.
Oye, y esas dos perlas que se ha traído para el Barcelona B, ¿tienen buena pinta?
Yo no los conozco, no puedo hablar de ello. Yo lo que sí que te puedo decir es que la idea del Fútbol Club Barcelona, y ya lo intentó hacer el año pasado y no le llevó a tiempo, la idea de la dirección técnica es tener un Barça B un poquito más potente. para tener jugadores que los pueda subir para arriba ya para el primer equipo, y también por si hubiera algún problema durante la temporada, como ha sido el caso de este año, tener gente que pueda meter en un momento dado y que sea competitivo. Y como tiene que mover y buscar gente, porque sabe que tiene que anticiparse a los fichajes para luchar económicamente, pues ha apostado por estas dos perlas. Ya pasó antes con otro alemán, ahora no me recuerdo el nombre, que nos salió, con Casal. Lo ha buscado. Lo que está buscando con esto es adelantarse un poco a fichajes de próximos años. Yo me acuerdo que a Sagosen prácticamente lo quiso traer siendo casi un junior. Sagosen no quiso moverse. Son acciones de este tipo, adelantarse para que después, de aquí a 3 años, jugadores que después seguramente otro equipo se lo podrá arrebatar por cuestión económica, pues ellos tenerlos ya dentro.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que volviendo al tema económico de la aparente falta de efectivo en caja que os informaba la semana pasada de la Federación Española de Balonmano, parece ser que las cosas siguen sin marchar bien, que digamos. Según me cuentan, a finales del pasado mes de marzo o principios de abril, la Federación Española de Balonmano recibió de la Federación Europea de Balonmano, EHF, el abono del dinero que le tenía que pagar a los clubes españoles que habían cedido sus jugadores a la selección nacional absoluta masculina en el pasado europeo 2018 en Croacia. Una cantidad que aproximadamente puede rondar los 60.000 euros y que ha pagado la EHF para que la Federación Española se la abone a los clubes que cedieron dichos jugadores a España. Lo habitual suele ser que la Federación, una vez recibido el dinero de la EHF, envía a los clubes implicados la cesión de jugadores a la selección, un recibo para que, una vez firmado por los equipos, estos se lo devuelvan a la propia Federación y el organismo federativo se lo abone a los clubes, pues aproximadamente en unas 24-72 horas. Pues bien, los clubes de Asobal han mandado dicho recibo firmado a la Federación hace ya 3 semanas y a fecha de hoy todavía no han cobrado ni un solo euro de lo que les corresponde. Pregunto, ¿qué problema existe en la liquidez de dinero efectivo en la Federación Española de Balonmano para no pagar? ¿Por qué razón Paco Paquito Blázquez de Medeitas no ha abonado todavía ese dinero a los clubes cuando ya se lo ha ingresado la EHF?
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Tú ya lo apuntaste, que hay un problema de liquidez, de falta de dinero en caja en Ferrat, parece evidente. Tú hablaste de una póliza con un banco.
Póliza de crédito.
Exacto, que se pidieron 200.000 euros del ALA. También dijiste que el Consejo Superior de Deportes, del presupuesto asignado a la Federación de Balonmano, igual que a las demás federaciones, me imagino, mientras no se aprobaran los presupuestos generales del Estado,
no abre el grifo.
Tenía el grifo, sí. No estaba abierto. Uh-huh. Entonces ahí se produce un ingresos gastos, un desfase. Entonces es evidente esto que me estás apuntando, pues es lo mismo que aquello de querer cobrar los derechos arbitrales antes de que se produjeran en unas ocasiones. Se trata de tratar de meter inyección líquida en las arcas, que no hay. Y esto que dices tú ahora del dinero que deberían recibir los clubes por sus internacionales, pues está en la misma dinámica. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no reciben el dinero del presupuesto, aunque nos apuntaban de que ahora hay un montón de sedes nacionales, de campeonatos, uh-huh, y tal, donde hay unos ingresos, que eso sí que parece que son bastante automáticos. Pero, chico, el señor presidente de la federación, me imagino que el próximo mes, en la Asamblea Nacional, tendrá que exponer un poquito por qué se produce este desfase y a ver a quién le echamos la culpa.
O no, porque como les lleva a un sitio de un poco menos que de vacaciones, pues a lo
pero
mejor...
Pero si van a la tierra de Luismi.
Sí, pero allí se van a poder bañar, ¿eh, Luismi?
Hombre, claro.
Sí, el mar le tienen. He estado unos días por allí y hay un...
Y hay mar todavía, ¿no?
Vale. No, lo pasarán bien.
Sí. De todas las maneras, yo digo, claro, yo en este caso interno de la Federación Española de Balonmano, lo desconozco. Sí que te puedo decir que hay... Y hay otras federaciones, y que suelen funcionar así también, que cuando les llega un ingreso, se lo pasa sin pasarles el dinero, les dice usted tiene aquí, y luego a final de temporada, regularizan con lo que tiene o no tiene que pagar un club y ya lo tienen ahí. No sé si es este el caso, no, o no lo desconozco.
Pero aquí yo entiendo,
repito, que hay federaciones que funcionan así.
No, sí, no. Pero yo entiendo que realmente los clubes corren un riesgo emitiendo un recibo firmado antes de recibir antes de la pasta, ¿verdad? Con lo cual luego a la hora de una auditoría la federación puede decir, oye, yo aquí tengo el recibo de que has recibido la pasta.
Claro, por eso la federación les manda el recibo, yo lo firmo, te lo devuelvo y a las 24-72 horas me lo estás pagando. Por cierto, Ángel, no sé si estuviste en el último partido del Barcelona en el Palau Blaugrana, ¿pudiste estar presente? ¿Lo viste por la tele?
No, lo tuve que seguir por la tele por cuestiones profesionales.
Bueno, si yo te cuento que se entregó dos veces la Copa de Campeón de Liga, ¿te lo puedes creer?
Lo sabe.
Lo sé, pero no, eso no quiere decir que no me lo pueda creer.
Bueno, ¿lo sabes o te lo cuento?
Cuéntamelo tú, porque tú seguro que me vas a dar detalles que se nos han escapado.
Bueno, pues os voy a comentar la entrega de la Copa de Campeón de Liga al Fútbol Club Barcelona. El presidente de la Federación Española de Balonmano, que es como es, cada día más egocéntrico, pidió hasta adelantar la hora del partido para poder hacerse fotos con la copa, porque en el descanso del encuentro se marchaba, que tenía que hacer cosas. Es decir, habló primero con la Sobal, luego habló con la federación, intentó que el partido, en vez de jugarse a las 5, se jugara antes. Como no se pudo, porque evidentemente Movistar Plus tiene una hora y además hay horario unificado, lo que hizo fue coger a Víctor Tomás, a Raúl Entre Ríos y a Sorandó, que además iban con la camiseta de calentamiento Fútbol Club Barcelona, con el directivo que estaba allí de Asobal, Ricard Hijos, y hacerse una foto de entrega de la copa antes del partido. Llegó el descanso, se marchó, cogió un avión, se fue a Alcobendas para entregar la otra copa. La otra copa al Alcobendas de campeón de división de honor plata masculina. Cuando termina el partido, evidentemente se hace la celebración y entrega oficial y como debe ser, de campeón de liga en el Palau Blaugrana. Es decir, cada día este personaje es más egocéntrico, más ególatra, más narcisista. Es tremendo, y desde luego, cada día hace mejor a los anteriores presidentes de la Federación Española de Balonmano. No sé a dónde va a llegar, a lo mejor un día se nos planta delante de un espejo y se hacen calzoncillos un selfie, porque este es capaz.
Será una copa.
Yo, Luis, soy Emilio. Te lo he comentado una vez, no vamos a decir quién, pero había un famoso o un afamado director de periódico deportivo nacional que de 10 fotos en su medio salían 11. Entonces, lo del Francisco Blázquez, pues yo es que no acabo de ver esos egos. En los grandes jugadores que han conseguido grandísimas cosas, entiendo que digan, yo soy un ser superior. Pero estamos hablando de un presidente de una federación, de un deporte como el balonmano, que no es el fútbol, tampoco es el bádminton, pero bueno, yo es que no lo acabo de ver. ¿Por qué tiene que estar uno en misa y repicando, saliendo en todas las fotos, incluso montando esta parafernalia que tú dices, y que Angelito, por discreción, que es un hombre muy educado, se lo sabía, pero no te lo ha querido decir para que fueras tú el que lo dijeras, ¿por qué montar estos números?
¿Y por qué tiene que dar en la copa de una competición que no es
suya? Frase me la has copiado yo a Luis Malvar. La copa Asobal, como su propio indica, no es una organización, de momento, de Asobal.
Vamos a ver, para empezar, su frase favorita es, el balonmano soy yo.
Eso era el Rey Sol.
Exactamente.
El Luis no sé cuántos de Francia,
y lo que me parece impresentable es que se dé una copa de campeón de liga a escondidas para hacer fotos antes de que se dispute el partido, el último partido de liga. Pero bueno.
Yo te iba a decir que si.
Angelito, que lo sabemos.
No, pero os voy a decir una cosa que con lo cual se resume todo: es que en Barcelona lo importante era al final del partido, era decir adiós a gente como Viran Morros.
Por ejemplo.
La gente no estaba pendiente de lo que pasaba incluso durante el partido, sí estaba pendiente de los guiños a Viran Morros, de los guiños a Valero Rivera. La liga se ganó, es muy bonito recibir la copa, pero tenía otro componente especial, porque había gente importante que se iba. Y eso fue lo importante era al final, era despedir a la gente que merecía irse. Con todos los honores.
Pero lo otro se hizo también, Ángel.
Pero allá cada uno. ¿Dónde es el momento y cuándo hay que estar? Hay que estar.
Y precisamente lo que tú dices, despedir con todos los honores a un Virán Morós y a un Valero Rivera, ahí el presidente del máximo organismo español también debería de estar, ¿eh?
Son dos internacionales españoles.
Claro, por eso. O sea, campeones del mundo y campeones de Europa. Bueno, para ir terminando, Final Four, semifinales esta semana. Paris Saint-Germain, Nantes, Vardar, Montpellier. ¿Favorito para ganar el título, Luismi?
Pues me gusta mucho el juego del Montpellier, ¿eh? De todas formas, el Vardar le va a plantar cara y el Vardar va a defender su título. Son dos equipos que juegan mucho a balonmano, son muy parecidos sus esquemas de juego, pero a mí me encanta el juego del Montpellier, aunque ojalá en este caso estaríamos con Raúl González, ¿no? Para que él consiguiera de nuevo el título y en la Final Four. En el otro partido, a pesar de que el Nantes le ha plantado cara este año y le ha puesto muchas dificultades en la liga al Paris Saint-Germain, siempre que se han enfrentado han sido muy igualados los partidos, yo creo que Paris Saint-Germain parte como gran favorito en esta semifinal. ¿Podríamos decir que fuese una final francesa? Pues podría ser, aunque confío en que sea el Vardar por parte de los representantes españoles que juegan en el equipo macedonio. Por cierto, y antes de acabar, alabar y felicitar al señor Pastor, ha conseguido algo histórico en Hungría, que es derrotar al Veszprém después de 10 ligas consecutivas del equipo de Veszprém, ¿no? El Veszprém no ha tenido una temporada buena este año, la entrada de Branies no ha sido buena, tienen que cambiar un ciclo y tienen que cambiar muchas cosas, de hecho van a cambiar, y ha conseguido un hito histórico Juan Carlos Pastor en un gran partido que pude ver ayer, en un gran partido, en una gran eliminatoria de final de la Liga Húngara, ¿no?
Pastor, grande donde los haya y primer entrenador que hizo campeón del mundo a España, no nos olvidemos. Ángel, ¿tu favorito para la Final Four de la Champions?
Bueno, parece que le toca al PSG, pero yo sí, mira, lo que decía Luis, tiene razón, claro, si miras, claro, Joan Cañé y a Raúl, claro, te tiras un poco hacia el Vardar, ¿no? Pero oye, tampoco sería, casi sería bonito que ganara al Montpellier, un equipo que viene, no lo olvidemos, de los grupos C y D. Bueno, sería como un guiño, ¿no?, de que esto está creciendo a nivel europeo y de que cada vez hay más equipos con opciones. Yo creo que puede animar también a otra serie de clubes a hacer proyectos y meterse en la élite.
Y encima, además, la final la van a arbitrar la mejor pareja del mundo, nuestros compatriotas Sabroso y Raluy, ¿verdad que sí, chicos?
No van a organizar ningún Tiberio, seguro. Y mira, yo por cuestiones obvias me gustaría Vardar y Nantes, porque hay españoles por medio. Pero yo creo que al final, me parece que decía Luismi, el Paris Saint-Germain este año creo que ya sí le toca. Y el Vardar, por cuestiones, es el defensor del título. Yo pienso que va a ser esa final, ¿eh?
Vamos a ver, como decía Viran antes cuando hablábamos con él, la Final Four en Colonia da muchas sorpresas.
Bueno, eso también, eso ya, ya lo sabe él en propias carnes.
Luismi, amigo, gracias por estar con nosotros un día más. Hasta otro día.
Hasta la próxima.
Ángel, lo mismo, amigo. Gracias por estar con nosotros y por el esfuerzo que haces siempre de charlar y de pasar un buen rato agradable con nosotros. Un fortísimo abrazo, ¿eh, Ángel?
Un placer y un abrazo para todos.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos cerrando edición con el 7 metros, con el maestro, su guinda, Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Mal va, Rosquito, se acabó lo que se daba. Tiempo de balance. Buenos para uno, malos para otro, pero para arriba. Gente que se nos va, morros, compañía, técnicos que acaban. Un año intenso de balonmano. Yo he disfrutado mucho. Nos faltó algo en Europa, está claro. Pero bueno, pienso que es una temporada. No nos miremos el ombligo, pensemos que notable alto. Hay un run-run que a ti especialmente te excita, si el Español va a tener equipo de balonmano. Vamos a ver, el Español no quiere liarse en secciones deportivas. Está con muchas dificultades económicas y considera que no debe meterse en eso. Pero un grupo de entusiastas han fundado el Español Secciones Deportivas, al margen del club. Van de blanquiazul y están ahí puestos, los hay en hockey y demás, pero están mirando que haya balonmano. Pues hijo mío, todo lo que sea sumar, a ver si al Español Club le toca la lotería y la base se ensancha. Besos.
Ojalá que el Español tenga sección de balonmano en los próximos años. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, un abrazo, hasta la semana que viene.
Bueno, amigos, oye, lo único, déjame decir que, bueno, pues suerte, porque este próximo fin de semana tenemos dos equipos, habrá nuevos en la Liga de las Guerreras, ¿eh? Ahí se la juega mi equipo, el Sporting La Rioja, con Alcobendas, con Cleva León y con el Morvedre.
Sí, a ver.
Se lo juegan en Sagunto, pues a ver si a la quinta para nosotros nos va la vencida.
Vamos a ver.
Cuarta o sexta, dos horas que llevamos.
Suerte, Chema. El lunes nos hablamos. Hasta luego, Emilio. La semana que viene, más y mejor, pendiente de la Champions, pendiente del ascenso a División de Honor Femenina. ¿Quién es campeón de la División de Honor Femenina? Todavía mucha tela que cortar.
Sí, sí, van quedando cada vez menos cosas, pero las que quedan son muy importantes. Esa final de Champions, ese desenlace de la Liga Femenina, que queda una jornada y ahí están Vera Vera y Guardés. La solución del segundo ascenso de la División de Honor Plata. Y bueno, pues todavía queda mucho, 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 aunque cada vez estemos más menguaditos, ¿eh?
Os lo contaremos la próxima semana, próximo lunes aquí en De Rosca. Ya sabéis, tenéis una cita con el balonmano en la cadena COPE. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!